Mensaje 6A de la conferencia de verano de 2022. Gloria al Señor. Gracias por la palabra del Señor en Primera de Pedro. Esta palabra no solo son versículos y puntos o capítulos por los que vamos pasando, sino que el Señor quiere que en esta conferencia veamos algo, un cuadro, y que en las próximas semanas tengamos tiempo para entrar dentro de la palabra y desenterrar estos tesoros. Pero esta mañana y en estos días que estamos aquí, se trata de que veamos lo que Pedro tenía delante de los ojos cuando escribió esta carta y que entremos dentro de ello. ¿Qué es lo que él veía cuando escribió esto? Que tengamos una idea general y también luego que entremos en la experiencia de ello. Ayer me impresionó mucho que él escribe a los expatriados de la dispersión. También nosotros somos expatriados que están aquí y allá, los dispersos que ha elegido el Señor, y les enseña la gran gracia que el Señor ha preparado para nosotros y la gran salvación. Él nos ha hecho renacer para esperanza viva. Y no solo nos ha hecho renacer para salvarnos de la condenación eterna, sino también para darnos una esperanza. El Señor nos protege hasta el final y nos hace pasar por toda clase de pruebas para que nuestra fe sea purificada y para que consigamos y lleguemos a la meta de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Esta es la gran salvación que anteriormente hemos pasado de ser personas que no teníamos y no éramos nada a ser completamente salvas y santas. Hemos leído el versículo que nos ha llamado para que alcancemos la gloria del Señor. Esta es su meta. Tenemos que alcanzar la gloria de Cristo. Esto es tremendamente importante. Los profetas tuvieron que hablar de todo esto. Imaginaros que tú puedas hablar de ello, pero que no esté disponible para ti. Imagínate que veas que has visto que somos un sacerdocio santo y una nación santa, y tú te preguntas, qué bien, pero ¿dónde y cuándo y cómo? Por ejemplo, Jeremías, que dijo, os daré un nuevo corazón. Seguro que él se preguntó, ¿cuándo puedo obtener ese corazón? Y nosotros hoy leemos estos versículos y decimos, amén, este versículo ya lo conocía. Oh Señor, los profetas buscaban y examinaban, ¿cuándo va a ser esto? ¿Puedo obtenerlo yo también? Y esa gloria y esa gracia de la que hablaban era para nosotros y en la que estamos. ¿Cuánto más nosotros debiéramos de examinar y buscar, Señor, cómo puedo experimentar esto? ¿Cómo puedo conseguir la salvación de mi alma? ¿Qué es lo que quiere decirme con esta prueba en la que estoy metido? Por eso, oigamos esta palabra y no solo sacar unos buenos puntos y conclusiones, sino ver que el Señor nos quiere salvar plenamente para que recibamos su herencia. A partir del versículo 13 en Primera de Pedro vemos también que tiene que haber una colaboración para poder conseguir esa meta. Y sobre esto habría mucho que decir, hay muchos puntos, pero ya tendremos tiempo en las próximas semanas de entrar en ellos. Finalmente, Pedro nos comparte también algo importante, cómo podemos conseguir todos estos puntos. Hay personas en el mundo que no saben ni siquiera lo que es santidad. ¿Qué es santidad? Y conseguir la gloria de Cristo y ser herederos y ser primicias. Las personas normales del mundo dirán, ¿qué es esto? ¿Cómo pueden llegar a ello? Y finalmente el Señor nos enseña su palabra viva. Y quizás podremos leer el versículo 23 de Primera de Pedro hasta el versículo 3 del capítulo 2. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, difamaciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Aleluya. Para que a través de ella crezcáis para salvación. Esta es la salvación plena, la salvación completa de nuestro ser. Esta denominación de salvación no concierne solo a nuestro nuevo nacimiento, sino a nuestra salvación plena. ¿Y cómo produce el Señor todo esto? ¿Cómo trabaja Dios? Desde el principio en la Biblia vemos que Dios habla y se hizo y se hace. Dios dijo, hágase la luz y se hizo. Él habla la palabra y obtiene la realidad. Esto es muy grande. Si yo hablo algo, no pasa nada. Pero si Dios habla, sucede, pasa lo que antes no existía. Toda la creación, todo lo que vemos, ha sido creado por su palabra. No creáis en la gran explosión juntamente con mucho tiempo, sino que todo ha sido creado por su palabra. Esto es tremendo. El hablar de Dios tiene un poder grandísimo. Esto es un misterio. Por eso, si dice, sed santos, ¿cómo funciona eso? Dios actúa por medio de su hablar. Por eso nos enseña al final su palabra viva. Como Abraham le dio la promesa, recibirás un hijo, tendrás un hijo. Y Abraham dijo, ¿cómo puede suceder esto? Pero Abraham creyó lo que había dicho el Señor. Si Dios lo dice, él lo puede hacer. No importan las circunstancias. El Señor, cuando sanó a las personas, por ejemplo con Lázaro, ¿qué hizo? Hizo un gran show y grandes milagros. Él habló, Lázaro, sal afuera. Y salió. ¡Qué palabra de Dios! Esta es la palabra viva de Dios. Tiene poder, puede levantar a los muertos de la tumba y es capaz de hacer cosas que nosotros no vemos. Y esa palabra viva tiene que conseguir en nosotros todo lo que Dios quiere que consiga. ¿Cómo es posible la salvación de nuestra alma si nuestra alma es tan complicada y tan caída, profundamente caída? ¿Cómo puede suceder sin ese hablar vivo de Dios, incluso cuando estás en una prueba y nos enseñan dónde cojeamos, dónde tenemos deficiencia? ¿Qué es lo que necesitas tú en esa situación, Cristian? ¿Qué necesitas? Su palabra viva, su hablar vivo dentro de esa prueba. ¿Qué es lo que Él quiere hacer y conseguir a través de ella? ¿Y cómo realizarla? Esta palabra es tan maravillosa. Da luz. Algunas veces pasan cosas, incluso cosas pequeñas con las que tropezamos. Cuando pasan estas pequeñeces y nos molestan y tropezamos, ¿qué es lo que te da luz para salir de ellas? ¿Qué es lo que te enseña el verdadero motivo? Todos conocemos la fiesta de los panes sin levadura. Cuando notes que la muerte llega, que vienen pensamientos malos sobre otros hermanos y tú sabes que no es bueno. Pero, ¿cómo puedes encontrar la levadura? ¿Cómo encuentras el germen que lo ha causado? A través del hablar vivo de Dios. Cuando venimos a la palabra, esta nos ilumina. Yo pasé hace poco por una situación. No quería los pensamientos que me venían, pero pude desecharlos una vez que recibí luz. El Señor me tuvo que enseñar por qué tú tropiezas y te enfadas con el hermano, y me tuvo que enseñar que era mi corazón orgulloso. Cuando reconocí delante del Señor que era mi orgullo, entonces ese tropiezo y esa levadura pudo ser quitada. La palabra nos dice que al principio era la palabra y la palabra era Dios y en ella había luz y Él es la realidad. Es tan valioso retener esa palabra viva y Pedro nos dice aquí, Él utiliza el cuadro de una semilla, la palabra viva y permanente de Dios. Parece ser que aquí el Señor se compara con un campesino. Él nos ha hecho y nos quiere enseñar cómo funciona la vida espiritual de acuerdo con este cuadro. Incluso en la guardería, los niños les enseñamos que para obtener pan necesitan primeramente sembrar una semilla y luego les enseñamos cómo crece, etc. Pues exactamente Dios nos enseña este cuadro para enseñarnos cómo funcionan las cosas espirituales, cómo ejecuta y cómo lleva a cabo nuestra salvación y las virtudes, la salvación de nuestra alma. Vemos esas virtudes, amor, alegría, dominio propio. ¿Quieres tener fruto? Primero necesitas su semilla. Y esta es la palabra viva de Dios. Una semilla es algo pequeño, pero tú siémbralo y puede llegar a ser un gran árbol. Este es el misterio de lo vivo. Si tú tomas un trozo de oro y lo plantas, ¿va a salir un árbol de oro? Sería bueno, ¿verdad? Está muerto. Es muy valioso, pero muerto. No puede producir nada, pero la palabra viva de Dios es una semilla pequeña, pero puede producir algo en ti que es mucho más valioso que oro y plata. Por eso dice el Salmo que tu palabra, tu ley, es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque cuando la plantas, produce gloria, produce algo de Dios, una semilla viva. Por eso es tan importante. ¿Cómo tratamos nosotros la palabra? No está aquí solo para que la leamos y la conozcamos. para tener solo el conocimiento, sino que tiene que ser una semilla viva. Porque todas las cosas de Dios, como dijo el hermano Clemen, no se trata de cómo nos comportemos, sino que es un ser vivo. Y para ello necesitamos esa semilla. Y la palabra nos dice que hemos nacido de esa semilla viva, la palabra viva de Dios, y la necesitamos hasta el ser plenamente completados. Y en esa palabra está todo lo necesario para llevarnos a la plenitud y al crecimiento pleno. Jacobo dijo que esa semilla, cuando es implantada en nosotros, tiene el poder de salvar nuestra alma. Esa es la meta de nuestra fe, salvar plenamente nuestra alma. Y también dice en Isaías, toda la carne es como hierba y su gloria como la gloria de la hierba. Esto lo habla Isaías cuando anunció la venida del Señor. Estaba preparando su venida y dijo, ¿qué es lo que tengo que predicar? Y él le dijo, toda carne es como hierba, pero la palabra de Dios permanece por la eternidad. Si te ocupas de las cosas terrenales y carnales, es como la hierba. Cuando el Señor venga, todo se acabará. Si solo invertimos en las cosas terrenales, no tendremos nada en la eternidad. Pero aquí dice que la palabra del Señor permanece para siempre. El tiempo que utilicemos y le dediquemos a esta palabra viva es algo que permanece en la eternidad. No importa si tienes poco o mucho tiempo, es valioso el dedicárselo a esta palabra viva. Y esa semilla tiene una meta y es hacernos primicias. ¿Por qué? Porque toda la carne pasa, pero cuando el Señor venga, vamos a leer en Juan 1:14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esta es la meta de nuestro trato con esa palabra viva, que la palabra tiene que hacerse carne, como también Timoteo nos dice que el misterio de la piedad es Dios revelado en carne. ¿De qué me vale que yo oiga la palabra y me alegre y esté contento y luego me vaya y sea como hierba? Esa palabra tiene que hacerse carne en nosotros, y para que sea producida esa realidad, necesito ese trato con esa semilla viva y que busque, Señor, ¿cuál es tu hablar? Háblame esta mañana. ¿Qué pasa con nuestro tiempo en la palabra? Yo sé que todos tomamos tiempo en la palabra, cada uno de nosotros, pero ¿cómo es ese tiempo? Busco sencillamente unos cuantos versículos que de alguna forma me hayan animado. Cada uno tiene sus versículos favoritos que a menudo leemos. Y entonces te sientes mejor y ya puedes empezar el día. O busco el hablar vivo. Señor, ¿qué quieres hablar tú hoy en mí? ¿Cuál es esa semilla que tú quieres plantar hoy en mi corazón? Por supuesto, es bueno leer los capítulos uno detrás del otro. Yo también lo hago porque esto nos da también una visión general, pero lo que buscamos es el hablar vivo de Dios. Señor, planta esa semilla en mí. La palabra está aquí. Y el Señor dice que tenemos que vivir de ella. No vivimos de pan solo, sino del hablar vivo que sale de su boca. Y esa palabra es el principio y el final, es el todo. Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo y al principio es muy emocionante leer la palabra. Descubrimos muchas cosas nuevas y sabemos lo que habla aquí y allá, aprendemos esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando hayas leído a Pedro ya 5 veces seguidas? Tú lo lees simplemente porque es el tema que tenemos ahora. O le preguntas al Señor, Señor, háblame ahora a mí. Estoy buscando tu hablar vivo. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir con esto? Si estoy embotado o desafilado, entonces tú sabes que debes de leer la palabra, pero es como si no hubiera semilla y no actúa en nosotros. Oh Señor, que no nos embotemos, que no lleguemos a estar llenos o satisfechos de esto. Quizás a veces no lo notas inmediatamente. Cuando tienes mucho conocimiento, conoces la palabra, incluso puedes seguir diciendo algo en la comunión, pero sale de tu conocimiento y esto es peligroso. Cuando este estado ya ha empezado, es muy peligroso, porque es una pregunta del tiempo, ¿cuándo tropezaremos? Como dice la palabra, que algunos tropezaron y se fueron del Señor o de su plan, de su propósito. Esto lo veremos más adelante. Entonces la palabra deja de ser viva y efectiva y se convierte en una palabra de tropiezo. La misma palabra que puede servir para una cosa o para la otra. Oh Señor, por eso quiera el Señor que tengamos un trato con la palabra viva del Señor. Y también es un baño en la palabra, nos tiene que limpiar. ¿Qué pasa cuando lees la palabra? La limpieza, el ser limpiado, muchas veces buscamos el ánimo para la vida, el ser animados, está muy bien, pero debemos de persistir y decir, Señor, actúa en mí. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta separar alma y espíritu. Pero, ¿qué es primeramente la palabra? Viva. Pero luego no te vayas, sino permanece y teniendo relación con esa palabra para que también sea eficaz. Primeramente la palabra tiene que ser viva y luego también eficaz. Cuando Dios habla, entonces sucede algo, pero necesita nuestra colaboración para que sea efectiva y eficaz. Si solo lees la Biblia y dices, Señor, háblame y esperas hasta que algo suceda, verás que no sucede mucho. Pero como hemos leído, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es algo vivo que el Señor nos habló ayer, pero fue ayer. Pero hoy tengo que colaborar para que sea efectiva. Ahora tengo que ceñir los lomos. En el momento en que te levantes de la cama, ciñe tus lomos. Esto es una gran salvación, pero tenemos que colaborar. Oh Señor. Y últimamente, no solo finalmente, sino incluso es lo más importante, también es alimento para nuestro crecimiento. ¿Qué nos dice Pedro? Sed ansiosos, estar ansiosos por la leche no adulterada para que crezcáis para salvación. Oh Señor, cuánto alimento tenemos verdaderamente, y no me refiero a cuántos versículos hemos leído, a cuántas reuniones hemos asistido, sino cuánto alimento, cuánto hablar de Dios he concentrado en mí. Y también algunas veces tenemos que permanecer en esa palabra y masticarla, rumiarla, como nos dice en Jeremías 15. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Tu palabra para mí fue gozo y alegría. Hay palabras que tú lees y todavía no son gozo, pero cuando las comes y las mueves en tu corazón, llegan a ser tu alegría. ¿Por qué? Porque empiezan a ser eficaces. Cuando hablamos de madurez y de ser acabados, no tenemos que olvidarnos de esa maravillosa vida. Pablo nos dice que un buen servidor es el que se alimenta con la palabra de Dios. ¿Cómo se nota si alguien está enfermo? Cuando deja de tener apetito, cuando tiene poca hambre, ves que algo está pasando y que no le va bien. Exactamente lo mismo pasa con nosotros espiritualmente. Por eso tengamos y pongamos atención en nosotros mismos y también en los otros. Cuando notes que alguien no tiene apetito por la palabra y por la comunión, es un aviso de una enfermedad. Pero lo normal es que tengamos ese hambre por la palabra viva de Dios. Y también quiero mencionar muy brevemente, porque hablamos también de la santidad en Levíticos. Ayer leímos, sed santos, porque yo soy santo. Este título trata de los animales limpios, puros e impuros, y nos enseña cómo debemos de comportarnos con la palabra de Dios para que seamos santos. Los animales puros eran los que rumiaban y tenían las pezuñas abiertas. Estas dos cosas son necesarias, y también nuestro trato con la palabra de Dios. A través de la palabra, tú entiendes lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Toda nuestra vida, si nos mantenemos en la palabra de Dios, nos dice el salmista, nos mantendremos puros en un mundo tan impuro. ¿Cómo puedes saber cómo debes de comportarte en el trabajo, en relaciones? ¿Cómo sabes cómo comportarte si no te mantienes en la palabra de Dios? Esta es la diferencia, esta es la pezuña partida que nos enseña lo que es santo y lo que no. Y bueno, podemos leer aquí lo que debes y lo que no debes. Es muy importante también el rumiar esa comida interior para que te fortalezca y te transforme y te santifica. Y esto verdaderamente funciona. Te fortalece para ser diferente a las personas del mundo, diferente a los colegas, sin tener que esforzarte. Por eso, rumia esta palabra, cógela como tu alimento. Una hermana contó que se había apartado para el Señor y entonces se dio cuenta, soy la única y esto es difícil. Cuando le dijo, Señor, dame una palabra, dame alimento. Esta oración la escuchó el Señor y le dio una palabra, y cuando la rumias y la comes, se convierte en gozo, y eres santo con alegría y apartado con alegría. Espero que os haya entrado apetito de retener la palabra viva de Dios hasta que esa semilla, la palabra de Dios, madure completamente en nosotros. Gloria al Señor.